Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Decíamos que estaba nuestra invitada esperando. Ella es Ana Sofía Tellechea. Ella es del Centro de Estudios e Investigación de Cáritas Vizcaya. ¿Qué tal, Ana Sofía? ¿Cómo estás? Bueno, porque además hay que recordar que justo precisamente ayer, antes de ayer, estuvo compartiendo con UNICEF también la presentación de iniciativas en torno a la renta de garantía de ingresos, a ayudas. Es cierto que el mismo día el gobierno vasco aprobaba también un tipo de ayudas para las familias que tengan hijos, así hasta los 3 años. Pero bueno, digamos que es el contexto en el que estábamos hablando. Lo cierto es que las reflexiones de Cáritas vienen también a consecuencia del informe FOESA, el último informe FOESA, de cómo está la situación ahora mismo de la pobreza en Euskadi, que hablamos de 113.000 familias que están ahora mismo en pobreza severa. Sí. Y algunos dirán, ¿y cómo es posible? Si fuera la Comunidad de Madrid, supongo que estarían buscándolos alrededor del atril, sí, a ver si los encuentran, pero existen, ¿verdad, Ana Sofía?
Sí, sí que existen. Y yo creo que ya a pocas personas no nos extraña, ¿no? Veamos cuántos años hablando de la precariedad laboral, que el empleo está perdiendo capacidad de inclusión, que hay mucha contratación muy, muy temporal, ¿no? El propio informe FOESA que tú mencionabas, Koldo, nos dejaba datos de 117.000 familias con inestabilidad laboral grave. O sea, ya no estamos contabilizando la inestabilidad laboral de una media jornada un poco estable, ¿eh? Si no, estamos hablando de familias que en el último año han acumulado más de 3 contratos en más de 3 empresas distintas por en torno a 3 meses de contratación, ¿no? Incluso menos de 3 meses de contratación, con más periodos de paro, ¿no? Eso, teniendo en cuenta en cómo hemos organizado el sistema de protección de las políticas sociales, en el que la hipótesis era un empleo o varios, pero estables, con cotización a lo largo de unos años de la vida que te permiten generar los seguros de seguridad social para desempleo, viudedad, enfermedad, tal y como teníamos, pensando que la norma social iba a ser el empleo, pues bueno, descalabra un poco, por lo menos sí que quiebra un poco ese modelo social, ¿no? En ese sentido, Cáritas, que siempre, como estamos en la intervención y el trabajo con las familias que lo tienen más difícil, pues siempre vemos la parte de la sociedad, la que tú dices que miramos a veces dónde está, ¿no? Y que a veces el Papa Francisco también dice, ¿no?, que está en las afueras, ¿no? Que no está a veces en nuestro día a día. Bueno, pues ahí lo que insistimos es que es verdad que llevamos el otro día decíamos más de 30 años, puede ser, Koldo, ¿no?, con la RGI.
Pues calcula que lo que fue en un inicio, lo que era aquella renta que se daba a familias,
sí,
a familias
en Mulea,
estamos hablando del año 89.
Eso fue la cuna del actual sistema de RGI, que ahora mismo se está ya actualizando. Bueno, pues han pasado todos esos años y la pobreza es estructural en Euskadi. O sea, sí que conseguimos alcanzar con un sistema de rentas mínimas, con esa política de rentas mínimas, al 70% de la pobreza, de la cual un poco más de la mitad se acerca a estándares de superar el umbral de la pobreza, pero no lo consigue. Y luego hay en torno a un 30% que esa política pues no está llegando, ¿no?, con el sistema actual, ¿eh? El nuevo igual amplía un poquito esa brecha, o sea, ese alcance. Bueno, pues en ese sentido, a Cáritas, con la propuesta que hacíamos con BBK Kun en el marco del ODS-1, del fin de la erradicación del fin de la pobreza, y con de la mano de UNICEF, que se centra mucho en la pobreza infantil, en las familias con hijos e hijas a su cuidado, bueno, pues no creíamos que era conveniente en este momento abrir la reflexión, ¿no?, de si podemos ir generando nuevas propuestas que complementen, que transformen pues todas estas políticas de prestaciones económicas vinculadas al derecho humano de contar con unos mínimos para una vida digna, ¿no?
Bueno, pues lo cierto, bueno, es que justo coincidía también, se aprobaba en el Parlamento Vasco, cuando se hablaba de demografía, se aprobaba esa ayuda, ¿no?, de 200 euros al mes, precisamente para familias que tuvieran un hijo. Bueno, llega la controversia general, pero lo que sí se planteaba dentro de las propuestas tanto de Cáritas como de UNICEF era una renta universal, porque al final va a ser la única manera de tener que todo el mundo tenga un colchón, ¿no? Para que por lo menos esté amortiguada su vida, porque ese es el gran problema que tenemos ahora mismo, ¿no?
Sí, yo creo que el paso que tenemos que dar como sociedad, y ahí habría que pensar si nuestros valores o nuestros paradigmas están preparados, ¿eh? Pero yo creo que algún día tendremos como sociedad que plantearnos si podemos, lo que yo les planteaba en la sesión, ¿no? Apostar por desmercantilizar una parte de ingresos. Nosotros, eso, dentro del papel que le hemos dado en la construcción social, al empleo y a la economía, pues los ingresos vienen a través de la participación en el mercado de trabajo, es la principal. De hecho, el derecho humano, el 25, ¿no? En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 25, cuando habla que todas las personas tenemos derecho a tener unos mínimos de calidad de vida y demás, articula que en caso de que las personas no pudieran valerse por sus propios medios de unos ingresos o de unos seguros, tendría que venir a posteriori lo que hoy conocemos como la seguridad social, ¿no? Pero primero, es verdad que hemos crecido como sociedades modernas con la idea de que es el mercado el que provee, el mercado de trabajo, el que provee de ingresos a la ciudadanía. Con esa lógica de con la norma social del empleo, esto estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, yo cada vez hablo más como las abuelas. Pero bueno, que es donde establecemos las pilares que todavía están en nuestra estructura social, ¿no? De que el empleo iba a ser universal y de calidad para toda la población activa. En este momento, en cuanto hay serias dudas de si somos capaces de generar, porque además tenemos la irrupción tecnológica que también genera mucho, absorbe mucho del trabajo productivo de las personas, ¿no? Si el empleo quizá ya no va a ser un modelo universal, tampoco las rentas van a ser universales, las que venían del empleo. Entonces, ¿podemos desligar empleo y renta? Eso nos cuesta en nuestra sociedad. Tenemos la ética del trabajo. Bueno, pues ese es el primer paso que tenemos que hacer para plantearnos rentas, sistemas universales de generar ingresos a las familias, ¿no? UNICEF planteaba uno a través de la fiscalidad. La renta básica universal tiene mucho, o sea, ¿cómo distribuir ese mínimo de ingresos? Hay muchas formas. Cuando hablamos de rentas básicas universales, parece que todo el mundo tiene en la cabeza la actual ILP, ¿no? Esa es una propuesta. De hecho, UNICEF también planteaba tres alternativas dentro de la fiscalidad. Quiere decir que el cómo podríamos plantear, pero lo que está debajo, que es lo que nos cuesta, y aquí podría haber debate, es si nosotros podemos desmercantilizar una parte de los ingresos. Y que si el empleo no va a ser universal, la gente no va a tener derecho a la vida, porque no va a tener derecho a ingresos. Ese es lo que está de por
debajo. Sí, bueno, el qué lo tenemos claro. El problema está luego ya cómo articulamos los cómos. Eso ya lo podríamos articular de alguna manera, ¿no? Pero sí que es cierto que el debate sobre la renta básica universal lleva ya muchísimos años, muchísimos, que por cierto ha sido denostado por algunos también, diciendo que esto puede tener un efecto llamada, que no se puede hacer en solitario, ¿no?
Ya, pero como puede tener un efecto llamada tener un sistema público de salud o de educación, al final a nadie nos... planteamos que uno tiene que... No cuestionamos la salud, la educación, el tener un buen alumbrado en la ciudad, el tener unas buenas carreteras, el tener unos buenos servicios. Forma parte de ser una sociedad con calidad de vida. Entonces, yo no sé si hay más un efecto llamada o que la desigualdad está haciendo un efecto de expulsión, ¿no? Y cuando estallan guerras, vemos, ahora recientemente tenemos, cuando hay hambrunas, la población se mueve, ¿no? Yo a eso no le veo mayor problema, sobre todo porque en Euskadi, además el otro día lo oía un fragmento un poquito, al Lehendakari diciendo que con el problema demográfico que tenemos, mencionaba la población inmigrante como una de las alternativas para solucionar el problema demográfico
Hace años que tenemos una visión utilitarista de la migración.
Entonces, pues bueno, pero incluso cuando esa visión utilitarista del efecto llamada, que ahí también hay una visión utilitarista, aplica esa misma visión a todos los conceptos y a todas las aportaciones de la inmigración. Yo creo que es un concepto viejo, creo que tiene más que ver con miedos y estereotipos, que también son normales en la sociedad, ¿eh? Cuando bueno, a mí el miedo me parece que forma parte de la sociedad, la cuestión es que hay que gestionarlo y hay que debatirlo y hay que ponerle cabeza. Llevamos, como hemos dicho antes, 30 años con la RGI cuando en España no había, el ingreso mínimo vital es de antes de ayer. Y es lo mismo que hicimos en Euskadi hace, y no creo que España tenga, o sea, Euskadi tenga ni más ni menos pobreza que el resto de España. Creo que la migración tiene otras lógicas y quien plantea los efectos llamada, pues parte puede ser miedo y parte puede ser populismo, pueden ser otras cuestiones, pero la sociología por lo menos está planteando que no es lo suficientemente catastrófica los efectos llamados supuestos como para desmantelar y poner en riesgo lo que sea, el equilibrio social de Euskadi.
No, realmente, si uno analiza los datos, el estado de bienestar lo pone en riesgo precisamente la falta de personas, la falta de seres humanos, es decir,
claro,
el descenso, sociedad, el declive demográfico es lo que pone en cuestión sociedad, el estado que tenemos.
Efectivamente, una sociedad en la que gran parte de la población va envejeciendo con toda la crisis de los cuidados, ¿eh?, que tiene. Pero los cuidados no solo están en las etapas, digamos, últimas de la vida. Los cuidados también están en las primeras etapas de la infancia y precisamente... el problema de la natalidad es que los cuidados no los tenemos gestionados como un bien de producción social y comunitaria, ¿no? Con lo cual, las familias que tienen hijos e hijas, las mujeres, sobre todo mujeres solas que crían, parejas jóvenes que crían, lo tienen muy complicado. Si tenemos que descentralizar, desvincular una parte de los ingresos con el trabajo, y el trabajo no va a ser la norma universal de participación social de la ciudadanía, Cáritas también plantea qué podemos poner en la producción comunitaria, en ese centro, ¿no?, donde el empleo igual no es la vía en la que uno participa y construye la sociedad. Los cuidados, el voluntariado, el hacer barrio, el trabajo comunitario, el cuidado del planeta. Hay un montón de producción que no tiene por qué ser mercantilizable y que tenemos que abordar como una construcción colectiva entre todos, y no es mercado de trabajo. A veces sí, a veces no. Entonces ahí hay que poner más cosas. La propuesta que hacía UNICEF en la jornada del miércoles apostaba por esa base, ¿no?, de poner la crianza como una producción social, en el que apoyamos a las familias en la crianza de los niños y niñas, como con todo el desarrollo, que ya sé que todavía es insuficiente, de apoyo al envejecimiento, lo hemos hecho. Hemos hecho una apuesta social para que las personas mayores tengan calidad de vida, una vez, independientemente del mercado de trabajo. Bueno, pues hay que pasar ese enfoque a los primeros años de vida. Si no, quienes tenemos hijos sabemos lo complicado que es el equilibrio de criar, trabajar y poder desarrollarse un poco dignamente en este entorno.
No, fácil no es, fácil no es, y nada he dicho que lo fuera, además. Bueno, de todas formas, Ana Sofi, lo que sí es cierto es que hay una constatación de que tenemos un problema social, hay un problema, uh-huh, sobre todo las tienen muchas familias, uh-huh, ¿no?, que tienen un problema social y que hay que abordar. Ahora hay una modificación de la renta de garantía de ingresos, uh-huh, y de inclusión, que, uh-huh, siempre se olvida esa segunda parte, uh-huh, pero siempre ha sido de inclusión, uh-huh, cosa que muchas veces no se ha conseguido tampoco. Uh-huh. Con lo cual, igual al modelo sí que hay que dar una vuelta.
Sí, la RGI tiene algunas, la nueva propuesta, el posicionamiento de Cáritas ha sido, razonablemente positivo y de apoyo que tiene que ver por esto que comentabas, Coldo, de la parte de la inclusión, ¿eh? Pues la nueva propuesta, sí es verdad, primero, que necesitábamos actualizar la legislación en torno a RGI, porque la irrupción del ingreso mínimo vital hacía que en Euskadi teníamos que hacer que esas dos prestaciones fueran de la mano, se complementaran y organizar esos dos escenarios, un autonómico y otro estatal. Eso había que organizarlo. Pero también es verdad que la nueva prestación, la RGI, amplía cobertura, tiene más alcance y más, quizá más, es más potente la cobertura a familias con hijos e hijas, porque en Euskadi la pobreza infantil, la pobreza de las familias con hijos e hijas a su cuidado, es importante y ha crecido en los últimos años por falta de políticas de apoyo a la familia y de crianza, de todo esto que estamos hablando. Entonces la RGI ahí sí que hace una hace una apuesta. Hace una apuesta también por facilitar o por salir al paso del problema de vivienda que tenemos, que es el segundo gran problema que tenemos en Euskadi, en el que amplía. Teníamos un sistema en el que había un tope de 2 RGIs por vivienda. Bueno, entiende que las familias o las personas que no pueden afrontar los excesivos gastos de vivienda, de energía, de mantenimiento, de todo esto que está saliendo en los medios también últimamente, compartir vivienda es una estrategia de supervivencia y de afrontar ese problema, y tiene en cuenta más de dos unidades de convivencia. Facilita un poco los requisitos de acceso, ampliando excepciones de un año de padrón, con lo cual hay familias que antes no entraban que ahora entran. Y Lanbide hace una apuesta o plantea una apuesta de facilidad en la gestión, que eso también necesitábamos una administración que facilitara el acceso y el procedimiento administrativo, que en el caso de la RGI es muy muy complicado y las familias a veces lo tienen muy complicado. Bueno, hacen una apuesta por facilitar. Bueno, eso el tiempo nos dirá, ¿no? Si la apuesta pues tiene eficacia o no. Y el problema que tenemos es que apuesta por un modelo de inclusión por el empleo, básicamente. Y claro, con lo que he dicho al principio de la entrevista, siempre les decimos, por favor, abrir que el empleo, que a lo que estamos abogando es que si hay obligatoriedad, lo que van a acceder es empleo precario, van a mantenerse en el sistema de entrada y de... Bueno, yo creo que ahí tenemos que ser valientes.
Y que además, Ana Sofía, pues comprobamos que dentro de la renta de garantía de ingresos hay un 25% aproximadamente que trabaja.
Claro, primero, la renta cubre pensiones bajas, porque tenemos en torno a un 23% de población que cobra pensiones, con lo cual sabemos que el trabajo que han tenido no ha sido de suficiente calidad como para generar una pensión que les saque de la pobreza. Entonces, la RGI, estamos estirando el chicle de la RGI para cubrir los problemas que tienen el resto de políticas sociales. Tiene un complemento de vivienda, ahora, porque la nueva ley de vivienda contempla una prestación por vivienda, pero como todavía no lo he desarrollado, todavía está en la nueva RGI el complemento de vivienda, es decir, está solucionando el problema de vivienda, que está en un problema de ingresos, de que no somos capaces de pagar los altos precios de la vivienda si estás alrededor de los índices de pobreza. Y está solucionando el problema de la precariedad laboral y de los bajos sueldos. Entonces, claro, yo si fuera la RGI personificada diría a mis compañeros: vivienda, organícese, empleo, organícese, pensiones, organícese, porque voy yo por detrás, que soy la última red de protección y tengo que ir tapando los agujeros que el resto de las políticas no hacen, ¿no? Y otra de las líneas que decimos al gobierno y a las administraciones: por favor, coordínense, que el ciudadano y la familia es una. Y vosotros sois 35, entonces no podemos gestionar 25 procesos burocráticos, cada una desde una administración, con distintas ventanillas, con distintos formularios, con los mismos papeles pidiéndose para todos los requisitos, en familias que tienen múltiples problemas, que el único problema no tiene organizar lo que Lanbide le dice, es que tiene múltiples problemas, que la exclusión trata de eso, ¿no?, de la acumulación de problemas. Entonces, también otra de las reivindicaciones que hacemos las entidades del tercer sector, porque luego esas familias vienen a las organizaciones diciendo: no entiendo este papel que me viene. Organícense y faciliten la vida de la ciudadanía, de toda la ciudadanía a poder ser, pero bueno, especialmente de la que tiene más, está en mayor situación de vulnerabilidad.
Sí, ¿no? que muchas veces llama muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo algunos requisitos que se han hecho. Bueno, lo de la pandemia ha sido para algunas personas de familias vulnerables terrible, porque claro, te piden una relación online. Dices, a ver, oiga, no tengo para dar la luz, es que no tengo ordenador.
Sí, sí, claro. Sí, otra, mira, es otra de las, la brecha digital que a nosotros también nos preocupa mucho, porque de facto es una vulneración de derechos. Porque una de las dificultades en la vulneración de derechos es uno, que ese derecho no esté reconocido. Pues una ley en la que tu perfil no esté incorporado, decíamos, bueno, pues queda fuera de lo que cubre la ley, estás fuera. Pero estar dentro, o sea, estar dentro de que tú tienes o podrías tener ese derecho reconocido, esa posibilidad reconocida, pero que la puerta que te ponen de acceso a la interlocución con la administración y con la banca, que son las dos grandes sistemas que están digitalizándose, te impida de facto hacer valer ese derecho, es una vulneración de derecho por accesibilidad del propio derecho. Entonces no vale que el derecho esté recogido en la ley, todas las personas tenemos derecho a una renta mínima, y yo estoy dentro del perfil, pero cuando me pongo a solicitar la renta mínima, me dan un papel y una clave tecnológica y me dicen que así o nada, pues va a ser nada. Entonces, ¿de qué me vale?
Sí, va a ser nada, va a ser nada. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Ana Sofía Tayechea, del Centro de Estudios e Investigación de Cáritas Vizcaya. Gracias, Ana Sofía, por compartir este rato con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Buen día.